Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Y ya estamos aquí en un nuevo capítulo de La Semana Constituyente, el podcast de la Fundación Momento Constituyente, donde contamos un poco qué ha pasado en la convención durante la semana recién pasada. Esta es una de nuestras muchas formas que como fundación intentamos contribuir a la información en torno a este proceso histórico y que ya a pasos agigantados cada vez queda menos. Y nosotros aquí semana a semana estamos discutiendo un poco qué fue lo que pasó. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de esta hermosa fundación y desde el campo me acompaña aquí Juan Pablo Labra, también compañerito voluntario.
Hola, hola, Bárbara, aquí desde el campo, efectivamente. Aquí estamos acompañando y llevando la semana que correspondió, esta semana que recién pasó, porque la otra se viene un poco caótica.
Así es, estamos grabando hoy día domingo 10 de abril, acaba de pasar esta semana del 4 al sábado 9, porque como ya hemos comentado antes, aquí la convención trabaja de lunes a sábado, probablemente los domingos los convencionales también trabajan, pero no tienen pleno, y esta semana fue una semana que tuvo poquito pleno, tuvo de hecho un pleno, pero eso no quiere decir que haya sido una semana calmadita, sin nada que haya pasado, no quiere decir que no hayan transcurrido cositas ahí en cada comisión, y para eso estamos nosotros, para resumirles un poco qué fue esta semanita. Así que ahí, sin más preámbulo, nosotros pasamos acá a lo que fue esta semana cronológicamente de lunes a sábado.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
El lunes partió ahí tempranito con trabajo en comisiones, en particular aquí destacando un poquito las que fueron más renombradas o con temas que dieron más de conversar. Forma de Estado votó en particular las normas de su último bloque de normas ya sobre cargas tributarias. Y Sistema de Justicia tuvo una votación en particular sobre el segundo informe que comprende cosas como el Consejo de Servicio Civil, Servicio Nacional de la República, Agencia Nacional del Consumidor, Corte Constitucional, que sería un reemplazo ahí del Tribunal Constitucional, una institución bien controvertida. Y además, ese lunes se cumplieron ya 9 meses de la convención. Eso quiere decir que ese es como el plazo original, de hecho. Ahí podemos decir que pasó exactamente un embarazo completo en la convención ahí de este proceso de gestación de la nueva constitución. En el punto de prensa de esa mañana se abordó la estrategia comunicacional y cómo debe profundizarse en este periodo tan crítico.
Así es, martes 5 de abril, como bien decía Bárbara, esta semana tuvimos la sesión plenaria número 79, donde también tuvimos un audio en nuestra alianza de emisor podcasting con Rodrigo Mayorga. Se habló del informe de la Comisión de Sistema de Conocimiento, como decía Bárbara también y lo comentábamos la semana pasada cuando grabamos, se dio cuenta del noveno mes de funcionamiento y se comunicó ya en la práctica este prórroga de funcionamiento que ya estaba establecido. Respecto de lo que ocurrió en ese informe, se aprobaron 6 artículos que ingresan al borrador de la nueva constitución y otros vuelven a la comisión para que sean reformulados y 6 definitivamente fueron rechazados.
El miércoles 6 nuevamente tuvimos trabajo en comisiones, aquí Sistema Político tuvo ahí sus discusiones sobre relaciones exteriores, buen gobierno, probidad, transparencia y algunas otras por ahí. Como ya sabemos, ya dentro de la semana que viene deberíamos tener esta votación de sistema político ya en el pleno, este informe de reemplazo que se hizo donde hay mayores consensos. No sé Juan Pablo, pero yo por lo menos estoy bastante nerviosa de qué vaya a pasar ahí. Por otro lado, ese mismo miércoles, Principios Constitucionales tuvo audiencia sobre normas desde derechos fundamentales relacionadas a personas adultas mayores, niñas, niñas y adolescentes, y Forma de Estado aprobó normas en particular para el tercer informe, que incluían temas como ruralidad, cargas tributarias y organización fiscal.
Jueves 7 de abril tuvimos trabajo en comisiones también, pero en la que sesionó fue la Comisión de Derechos Fundamentales, que sabemos la más grande en cantidad de personas que están. Se votan dentro, comienza el debate, o ya estamos como en todo, con el debate de los derechos sociales, específicamente el derecho a la vivienda, la función social ecológica de la propiedad, y que también pasará al pleno una norma que establece el trabajo decente. Interesante esa norma, podríamos comentarla después. Jueves 7.
¿Fue ese jueves que estuvo medio polémico ahí en la comisión?
Efectivamente, este y el otro día, porque el día viernes también continuamos con derechos fundamentales y harta polémica esta semana.
Exacto. Como decía ahí Juan Pablo, el viernes 8, derechos fundamentales, también estuvo ahí votando dentro de algunas cosas, derechos sociales, el derecho a la seguridad social, la educación y la salud. Y ahí hubieron un par de encontrones entre los convencionales que componen la comisión. Fue una cosa, esa comisión en general es una comisión que bien está cargada con personalidades muy fuertes dentro de ella, y eso ocasiona sus buenos roces.
Sí, claro, como decía Bárbara, la sesión continúa, la convención continúa trabajando incluso los sábados, y este sábado no fue la excepción, y trabajaron las comisiones de derechos fundamentales también, medio ambiente, sistema de conocimiento y pueblo indígena. Viendo la sesión del día sábado, por ejemplo, en medio ambiente, se discutió todo lo que tiene que ver con el derecho a minería, y un convencional que ya ha dado hartos titulares también estuvo en discusión ahí en torno a la minería y la defensa de esta.
Y esa fue la semana, así bien distribuida en hechos concretos. Fue una semana, como ya ven, con un solo pleno, pero bastante, bastante movida. Y ahora vamos ya con nuestra sección más de comentarios, y donde hablamos un poco de qué pasó no solo dentro de las murallas, figurativamente hablando, del ex Congreso, sino también de lo que va expandiéndose hacia afuera, las conversaciones que se dan y estas mini polémicas que de repente también nos dan mucho que hablar. Ya vamos con eso.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Y obviamente tenemos que partir esto con algo que no pusimos en nuestro resumen semanal, porque merece más que eso, el notición de la semana. Aquí, por lo menos en el grupo, ya vimos que habían algunos voluntarios y voluntarias que ya están bastante emocionados con esto, Juan Pablo y yo obviamente también, que es que ya hay fecha del plebiscito de salida. El plebiscito de salida va a ser el 4 de septiembre. Había habido harta especulación previa de que se iba a caer casi un 18 de octubre y cosas así, pero finalmente la fecha propuesta, que fue aceptada por la CIPRES, que se dio a conocer durante el día martes, va a ser el 4 de septiembre, una fecha que además tiene ahí su buena carga histórica. ¿Qué opinas tú, Juan Pablo, de esta situación?
Sí, bueno, Rodrigo, lo invito a que escuchen el podcast, el emisor podcasting, una muy buena, un buen recurso, sobre todo de los plenos. Era tema porque el 11, se decía que podía caer el 11 de septiembre, e incluso otros decían el 18 de septiembre. Entonces, queda finalmente el 4 de septiembre, se tienen que adelantar para ello los plazos de entrega. Finalmente, el proyecto borrador que haría, o el acuerdo que llega a la SECPRES con la mesa, es que el proyecto de borrador lo entregarían el día 4 de junio, para que el plebiscito sea el 4 de septiembre. Si hubiese sido posterior, esto hubiese quedado quizá el 11 de septiembre. Entonces, ese acuerdo como más político que existe entre órganos del gobierno con la convención misma, da esta fecha. Y como bien dice Bárbara, fue un anuncio importante dentro de la semana, porque con esto definitivamente se desataron las campañas tanto del apruebo como el rechazo, sin perjuicio de que no está autorizado todavía, pero ya vimos en los fines de semana una marcha del rechazo, hemos visto pronunciamientos varios de apruebo, por ejemplo, el ex vocero de gobierno, el ex ministro Vidal, manifestando su apruebo, pero también el expresidente de la República, Ricardo Lagos, mencionó también y tuvo algunas cuñas ahí. Entonces, se desató técnicamente en la práctica esta campaña y probablemente va a ser lo que vamos a ver de aquí en más. Así que yo, expectante, quiero ver de todas maneras cómo sigue esto. Todavía no ha terminado el funcionamiento, eso hay que decirlo claramente. El 29 de abril terminaría el trabajo de comisiones. Entonces, queda por recorrer, queda todavía las disposiciones transitorias, quedan hartas cositas. Entonces, pero sí, fue el notición, creo que de la semana, y que lo dejamos para esta instancia.
Exacto, además el 4 de septiembre es una fecha importante porque es la fecha en la que antes se hacían las elecciones presidenciales. Entonces, exacto, es como muy, muy simbólico, exacto, muy fuerte, no sé, yo estoy emocionada, a mí me encanta, no, creo que lo debo haber comentado en este podcast obviamente, pero a mí me encanta ir a votar, lo paso demasiado bien. Entonces estoy ahí emocionada, expectante a tener que de nuevo sacar el lápiz azul, dejar listo el carnet la noche antes.
Buscarla en el local de votación y que creo que ahora va a tener georreferenciación.
Sí, a mí importante, igual mi local además me quedaba bien cerca, porque yo soy de las personas que votaban en el Estadio Nacional, que después lo traspasaron a un colegio por tema COVID que se dejó de votar en el Estadio Nacional. Entonces me queda bastante cerca de donde yo vivo, pero aún así me las ingenié para perderme. Así que estamos ahí expectantes. Esta fue nuestra noticia de la semana, lo discutimos harto y no podíamos no destacarlo aquí dentro de nuestros temitas importantes. Pero también hay otros temitas importantes no tan alegres como este, que es que, como bien comentamos la semana pasada, las encuestas han dado un crecimiento al rechazo. Encuestas que también recordemos que en el plebiscito de entrada del año pasado, o sea, del 2020, también estuvieron bastante certeras con los resultados, aunque daban un resultado bastante, o sea, mucho más apretado. Se muestra un crecimiento hacia el rechazo y también no solo eso, sino que una creciente desconfianza hacia lo que es el proceso constituyente. Y durante esta semana el presidente de la República, Gabriel Boric, sigo encontrando a un mes de que asumió, bastante extraño decir eso, pero el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a esto y dijo, bueno, expresó ahí su preocupación también con este crecimiento. No fue una cosa, a mí por lo menos me gustó mucho su reflexión, porque no fue una cosa que de las que vemos normalmente así como echándole la culpa completamente a un otro, sino que planteó una legítima preocupación respecto al proceso. Explicó que igual hay que escuchar, pero también dijo que tiene una profunda confianza en la convención. Estoy buscando aquí la cuña exacta, pero dijo que los sondeos de opinión son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos en este proceso necesario. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar la culpa solamente a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en este proceso, y ahí mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre chilenos y chilenas. También esto dijo que esta actitud implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para los acuerdos que sean más amplios de lo que han sido hasta ahora, para modificar lo que se tenga que modificar y así poder llegar a este acuerdo y contrarrestar las dudas. Y bueno, como ya decía antes, él dijo que tiene una profunda confianza en la convención, respeta su autonomía y a la vez no pretende ser indiferente. Y a mí, no sé si, bueno, si tienen redes sociales, han visto esta imagen que es una señora aplaudiendo y que le ponen abajo un bravo presidente. Y a mí me pasa que yo soy eso con estas declaraciones, me siento completamente representada con lo que dice. No sé qué te pasa a ti, Juan Pablo.
Me parece muy sensata, certera y mesurada declaración, pero esto viene de, atrasito de otra declaración que se había tirado, otra cuña que se había tirado Gabriel, el presidente, por supuesto, que tenía que ver con esto, que cualquier proyecto que saliera casi que era mejor que la Constitución del 80. Uno puede creerlo o no, el tema es cómo se comunica y cómo te van a salir a dar. Por ahí vamos a tener otra, otro dentro de nuestra tablita, otra de esas de la facilidad, de la factibilidad de sacar cuñas de lo que tú declares. Entonces, esta declaración me parece correcta. Y también la declaración posterior que viene, como se recepcionó el mensaje en la convención. Lo cierto es que, bueno, el análisis que respecto a esto mismo, que nosotros tuvimos el último podcast que grabamos, que era esto de mencionamos por ahí el tema de la soberbia que se ha ¿cómo se llama esto? Acusado de parte de la convención. Y en el cómo los que somos partidarios del apruebo, también hay que tomar esto. O sea, a mí, eso sí, y con esto quiero llevar uno de mis reflexiones. A mí me pasa que hay muchos que dicen que este proceso, y que tratan como de camuflar en el fondo, que es malo, que es pésimo, que esto, que es poco democrático, etc. Lo del poco democrático, yo lo he dicho también en mis redes, me llama mucho la atención que se diga que este proceso es menos democrático que otros, y me gustaría que me lo explicaran un poco, porque siento que es el único proceso democrático que hemos tenido para la redacción de una constitución. Entonces, lo contrario me alarma, más bien me sorprende quizá. Y respecto de otro tema, es que estas personas que de una u otra manera dicen que el proceso es malo, que no se puede aprobar, o por ejemplo esta campaña de El Una que nos una, o Los Amarillos por Chile en su inicio, o el tema de los dos tercios. Entiendo que hay una preocupación legítima de determinados sectores que sienten que este proyecto de convención, proyecto de constitución, puede quedar de una manera que no les agrade. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero salir a pegar palos y no decir qué cosas son las que efectivamente generan esa distorsión potente. Por ejemplo, los amarillos por Chile, yo escuché una declaración de Christian Barken que te decía qué puntos en verdad son los que no le gustan, y tú decís, ya, perfecto, van a rechazar, y te queda claro. Pero hay otros sectores que te dicen que es mala, pero no te dicen mucho más. En el fondo, me gustaría que transparentaran sus posiciones, como decir, mira, ¿sabes qué? Yo, independiente de que cambien esto otro, voy a rechazar. Porque lo cierto es que los plazos están fijados, y que si es que no hay una extensión de plazo, de por medio, el proyecto ya está. Si es que no hay una forma de cambiar lo que ya está en el borrador, bueno, eso ya está. Y si es que no te dicen tampoco qué cosas cambiar, por ejemplo, si no te gusta el Estado regional, perfecto, dilo. Y coméntalo. Si no te gusta, por ejemplo, la plurinacionalidad, que puede ser uno de los tópicos que no le gusta a mucha gente, bueno, dilo también. Si no te gusta el Poder Judicial, pero eso de dejar entrever como esto es súper malo porque es malo, porque sí o sí es malo, a mí me genera esa distorsión. Si vamos a hablar con altura de mira, entonces transparentemos esas posiciones. Pero eso me pasa, siento que respecto a la declaración del presidente, como compartí antes, es correcta. Ahora, es súper correcta. El cómo lo recepciona la convención también es correcta, pero el cómo hacer, comillas, la casa de todos, si la casa de todos, ¿qué significa en el fondo? Nadie te ha dicho qué significa la casa de todos, porque hay otros que te dicen, escuchen más, escuchar más a qué, al sector que está quedando desplazado, que en el fondo es el sector de la derecha. Perfecto, escuchémoslo más, incorporemos cosas, pero ¿qué cosas son las que hay que incorporar? ¿Dónde está lo que hay que hacer? Está, por ejemplo, como decía Bárbara, a propósito del sistema político ahora, a propósito que haya un bicameralismo, que tengamos el presidente con las facultades que está, un presidencialismo como está, o ya tiene que ver con otros temas que no se van a poder cambiar porque ya están en el borrador. Entonces, si la respuesta es A, entonces hay tiempo para hacerlo. Pero si la respuesta es B, ¿Por qué no transparentar mejor su posición y decir voy por el rechazo a menos que el Congreso haga algo? Ahora, yo no estoy ya de acuerdo con esa posición final que acabo de decir, pero que transparentemos en el fondo, subirle un poco el discurso al debate, creo yo.
Sí, a mí me pasa algo similar igual en ese sentido. Siento que ya... A mí me pasaba mucho también, me pasó mucho en segunda vuelta, que era esta cuestión como que de repente Boric o su sector decían algo, cualquier cosa, y salía algún centrista de turno, perdón que lo diga así, es que no se me ocurre otra forma de decirlo, a decir como, no, es que yo no puedo votar por él. No iba a votar por él.
Claro, eso me pasa.
Sabíamos que no iba a votar por él. Entonces a mí cuando de repente me salen de todos los espectros políticos como diciendo, no, es que con esto yo no puedo votar a prueba. No, probablemente no iba a votar a prueba. Porque lo que estáis mencionando es una cuestión que todavía no pasa de la comisión. ¿Cachai? Como... Ahora yo sí creo que de repente... A estas alturas, a 9 meses de que empezó el proceso, hay ciertas cosas que pasan en la convención, ciertas declaraciones que son ya darse el gustito, que son torpes de repente, y ya no estamos ni para torpezas ni para darse el gustito. Entonces, igual hay una cosa compleja y por eso también me gustó mucho la actitud del presidente en este sentido. De decir como no toda la culpa la tienen de afuera. Porque siento que, de hecho, esto es algo que yo he conversado en el grupo de Momento Constituyente, nuestro gran grupo, que es que de repente siento que sí, tanto algunos convencionales como incluso nosotros y nosotras desde afuera viendo este proceso, caemos de repente en una cuestión de creer que todo es o que no se entendió. O que hay una campaña, que sí hay una campaña, en contra, pero no
hubo
todo
marchas,
eso.
Hubo marchas. Hubo marchas este fin de semana.
Sí.
Sí, hay una campaña desatada.
Pero no todo es eso. Hay críticas que son críticas legítimas, que son críticas informadas, que son de repente malos pasos que se dieron desde la convención. Y también hay que reconocerlo.
Sí.
No todo tiene un rechazo o no gusta o causa desconfianza porque no se entendió. También eso es otra forma de tontear a la ciudadanía. Y yo siempre voy a estar en contra de tontear a la ciudadanía. hay temas que efectivamente no tienen consenso entre chilenos y chilenas. Y que tampoco podemos salir a decir que todo el mundo es ignorante por no bancarse esos temas. Así que en ese sentido creo que fue una muy buena declaración de parte de un presidente que además te deja en claro que hay confianza en este proceso a pesar de las críticas, a pesar de ciertas desconfianzas, a pesar de una campaña entre desinformación y en contra de este proceso. Y yo me quedo con eso y me quedo con que ojalá esa sea la tónica de aceptar también. Porque obvio, no vamos a aceptar cada mentira que viene desde un sector específico, ni esa clase de difamaciones, por decirlo de alguna forma. Pero también hay que saber aceptar ciertas críticas. Y siento que de repente no se ha sabido hacer. Así, pero yo también soy una convencida de que aunque no queda tanto tiempo, queda tiempo. Y se puede. Pero también hay que ser humilde. Y hoy tenemos hartos temillas y para que nos fuimos en la larga hablando de esto, ustedes saben, nosotros somos bien buenos para la conversa en este espacio, si nos han escuchado antes ya lo tienen más que claro. Pero también tenemos otras cosas, aquí justo hablábamos de estas campañas de rechazo al proceso y también hay algunas campañas de desinformación, no podemos negarlo. Y justamente hubo una nueva sanción dentro del Comité de Ética por desinformar. Ya habíamos tenido una sanción a Marcela Cubillos, Arturo Zúñiga, y ahora se suma Martín Arrau, convencional del Distrito 19 de Ñuble, de mi región. Yo solo estoy disfrazada de santiaguina, pero en verdad yo soy de allá. y se suma por, bueno, sus dichos, que se ha tratado de decir que es por pensar distinto. No, aquí hubo una falta de la ética y fue sancionado por el comité de ética.
Con norma expresa en todo caso, o sea, esto está establecido, o sea, no, son varias reflexiones que tengo y voy a tratar de sintetizarlas, porque las sanciones se han planteado como por norma expresa, aprobada por el Pleno, que sanciona la desinformación, y por eso se han cursado los expedientes de la convencional Cubillos, del convencional Zúñiga, de ahora del convencional Arrau, eventualmente de la convencional, del convencional Fontaine por el tema de la portada, y en su oportunidad Marinovic también por el ataque directo con los epítetos que mencionó la otra vez Bárbara. Entonces, el problema de esto es que ya, y lo comentaba por ahí en Twitter, que ya se asumió como costo desde el sector de la derecha, porque son los que son llevados al Tribunal de Ética, y juega muy bien, porque se asume el costo, que es bajo en términos estrictos, la sanción económica, que es la que podría doler más, es baja. Ya lo vimos con el de Marcela Cubillos fue un poco más alta, pero el de Arturo Zúñiga fue bajísima. Entonces, se asume como costo, pero ¿qué es lo que ganas? Ganas diciendo con que es una convención que te censura. Y ante eso la opinión pública puede pensar efectivamente eso, porque no se conoce el reglamento de ética. De hecho, de paso decir que los jueces, por así decirlo, del Tribunal de Ética, son personas que no son convencionales, son distintos de la convención, y sancionan en virtud del texto que está aprobado y que los rige. El tema, como digo, es un costo ya asumido. ¿Y por qué? Porque te conviene, porque al final tú terminas diciendo en prensa o en tus redes que al final los censuran, y como que se etiquetan ellos mismos y dicen, oye, te sumaste como al club de esta censura que llevamos, y al final eso es lo que queda. Finalmente uno no está mirando, y comunicacionalmente hablando es como, quizá va a sonar feo, pero es como victimizarse. Entonces, eso me pasa con esta sanción que ocurrió. Yo creo que un costo asumidísimo, y aquí va a ser así en más. Ya no difícilmente vamos a ver sanciones del Comité de Ética respecto de otros bloques. Yo creo que ya no, yo por lo menos, Juan Pablo, yo no seguiría con la estrategia de seguir llevando a esta gente al Comité de Ética, porque, como digo, está más que asumido el costo de ir al tribunal y de una eventual sanción. Además que se demoran, no son como lo de Martina Urrau, lo comentamos en unos capítulos anteriores, anteriormente, y un video que salió que Amaya Alves le estuvo contestando, que desinformó, y ellos siempre van a salir diciendo que les duele que les digan la verdad en circunstancias de que no es así. Pero eso me pasa con este tópico que quería mostrar.
Sí, yo estoy de acuerdo, y me da lata, me da mucha lata como el sentir que no hay una sanción efectiva a algo tan delicado como mentir. No sé cómo se nota. Yo por lo menos soy una persona que me considero muy honesta y me cargan las mentiras. Y entonces como que y además sobre todo en una magnitud tan grande, al final desinformar en este proceso puede tener grandes, grandes costos. Entonces, es una lata, pero bueno, también así como ellos tienen tan asumido este costo, nosotros también tenemos que tener asumido que no podemos recurrir siempre al Tribunal de Ética, sino que hay que salir a desmentir. Pero lamentablemente, el desmentido nunca llega tan lejos como la mentira. Pero, no sé, a mí me deja un sabor agridulce toda esta situación.
De hecho, me voy a salir un poco de pauta, pero me dio mucha rabia. Por ejemplo, un senador de la República compartió un extracto de un video donde aparece la sesión 58 de la Comisión de Medio Ambiente, donde era una audiencia pública, y una persona estaba en la audiencia, estaba comentando su propuesta, audiencia pública que podríamos haber participado cualquiera de las personas que asistían y que como postulaban en el fondo, Y el senador, Luciano Cruz Coque, señaló que esa persona que salía en el video era una aquella, era un convencional, básicamente, que estaba redactando nuestra constitución. Entonces, es preocupante, y lamentablemente no quiero hacer con esto un tema más allá, pero el salir a desmentir siempre, al final el miente, miente que algo queda, siempre va a pasar, y los sectores más sesgados hacen de esto una verdad absoluta. Entonces, y es lo que pasa, el bloque duro del rechazo va a seguir siendo rechazo, independiente de lo que sea verdadero o falso. Pero esto también contagia y contamina a otras personas que no siguen siempre la convención, no pueden seguirla siempre, se enteran por estos medios y vuelvo a decir, el miente miente que algo queda. Y es lamentable porque también como contrapartida y no haciendo los santos en el fondo el otro sector, porque como que son los únicos que dicen la verdad, etcétera, etcétera, pero así también te lo venden. Entonces es complicado, una situación complicada y insisto, no sube el debate. Esto como que baja, apoca, de hecho, no, es bajarle el pelo a las cosas, y es lamentable.
Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Es una lata, en verdad. Yo me empiezo a amargar el día sola pensando en estas cosas de repente. Pero ¿sabes con quién no me amargo el día sola? Esta es una forma que tengo para pasar tu tema. Es que ya tenemos más de 160 normas en el borrador de la nueva constitución.
Exacto. Y dicen que no trabajan, 160, ya más de 160, y esta semana se viene full.
Sí, aquí estoy pensando en todos los destacadores hermosos que me voy a tener que comprar para poder leerla e ir destacando las cosas. Porque si bien yo no estudié derecho, estudié periodismo, tengo ciertas cosas que yo le copio ahí a los compañeritos y compañeritos abogados. Y sí, es dije porque todavía falta. Yo no sé, Juan Pablo, tú sabes más de estas cosas porque tú eres una persona leguleya, pero esto es normal. Es mucho, es más o menos, es regular. ¿Qué opinamos?
El número de artículos yo creo que es razonable. Va a quedar una constitución un poco más maximalista de lo que se pensaba. Había muchos que al inicio bueno, estaba un poco dividido. Yo era más de la idea de una convención, una constitución más corta, más breve, similar a otro ejemplo. Lo cierto es que está quedando más extensa, pero no mucho más de la actual. Recordemos que también tiene que pasar todavía la comisión de armonización, que un poco hace buscar la coherencia entre normas. Probablemente hay unas que se pueden sintetizar. Recordemos que hay ideas que surgen, por ejemplo, en la Convención de Sistema de Conocimiento, que también fueron recogidas por derechos fundamentales y probablemente se van a fundir en un solo articulado después. Entonces, hay que ver cómo queda. Esto es 160 por ahora. Y además, que puede quedar aún más, porque faltan las votaciones duras que estuvimos comentando con Bárbara en la semana misma. Se viene el tema de derechos fundamentales. Derechos fundamentales, los artículos en general son más largos, porque tocan temas que le interesan mucho a la ciudadanía. Seguridad social, derechos sexuales y reproductivos, identidad, derecho a la identidad. Derecho a la salud, los derechos sociales en general. Entonces, esos artículos probablemente van a ser más extensos y ahí tendríamos que ver. Pero ya es un número que habla de una constitución un poco más extensa, no más extensa de la que está actualmente, no mucho más extensa, es más extensa hasta ahora y probablemente va a quedar más extensa que la de ahora. Pero tampoco es un libro gigante como lo es el Código Civil de 2.525 artículos. Así que, sí, Bárbara me escribió por interno, lo tengo que transparentar aquí. Y efectivamente, nos estamos pasando en el tiempo, así que quedan otros temas.
¿Por qué me expones? Yo
Escribí el texto, vi el texto, perdón,
te
perdón.
estaba preguntando de buena manera. Pero sí, y aquí seguimos ampliando este texto porque la próxima semana es una semana de plenos. No tenemos un día sin pleno. Todos los días van a haber plenos para discutir distintas comisiones. Tengo por ahí el cronograma. para que vayamos preparándonos. Nosotros estamos viendo aquí cómo vamos a hacer esta cobertura, todavía no tenemos nada definido, porque se viene una semana dura, una semana donde los convencionales van a tener mucho trabajo y al parecer nosotros también. Va a partir ahí el lunes. Exacto. Con una reforma reglamentaria que Juan Pablo nos va a contar un poquito más ahí qué es lo que se viene con eso. Se viene también la votación de principios constitucionales, de su informe de reemplazo, de sistemas de justicia, que es el segundo informe. Al día siguiente, martes, tenemos sistema de conocimientos y forma de Estado. El miércoles, sistema político, este informe que estamos esperando, el informe del consenso, que queremos ver si efectivamente genera ese consenso en el Pleno. Yo estoy muy nerviosa. Y el jueves tenemos la exposición de mecanismos de enlaces transversales y comisión sistema de justicia. Todo esto se va a estar votando en los plenos. Se viene una semana muy maratónica.
Sí, durísima semana. Bueno, comentar solamente, voy a ir al callo. Esta reforma que se ha planteado por algunos convencionales tiene por objeto no dilatar mucho más la discusión, porque recordemos que uno presenta un informe y a ese informe se le hacen indicaciones, y las indicaciones de repente son muy similares, son iguales en ocasiones. Entonces, se viene esto el lunes, partir con eso, y que fue noticia esta semana, porque hay quienes señalaron que esto es un efecto de censura, de que esto no le están dejando hacer las indicaciones, que de repente no tienen mucho que ver con el informe que se está discutiendo, pero claro, comunicacionalmente hablando, vende más. Lo cierto es que hay un cronograma corriendo, hay plazos corriendo, hasta el 29 funcionan las comisiones con los primeros informes, y hay comisiones que todavía no han entregado primeros informes respecto de bloques de normas que tenían. Entonces, no es posible dilatar más la conversación, y además, porque después, si es que se dilata o si es que votan hasta muy tarde, les dicen que no están velando por los derechos de los trabajadores de la misma convención. Entonces, es todo un tema. Esto va a verse el lunes, probablemente, y creo yo no va a tener un asidero, van a seguir el tema de las dilaciones y van a tener que votar hasta muy tarde. Probablemente eso va a ocurrir. Y como bien dice Bárbara, voy a contar una infidencia. Nosotros estamos repartiéndonos los plenos de la semana para esta alianza con Emisor Podcasting, y yo no me había dado cuenta, pedí el día miércoles, y no sé cómo lo voy a hacer, porque el miércoles es titánico con este informe de más de 70 normas, 70 artículos, que tiene la Comisión de Sistema Político, y que es una de las normas, o uno de los informes que ha generado la mayor controversia.
Fuerza, Juan Pablo, todos rezaremos por ti. Pero sí, es una semana que se viene súper, súper dura, la semana previa, Semana Santa. Esperemos que los convencionales puedan ahí disfrutar el feriado. Nosotros seguramente lo vamos a hacer, porque después de esta semana no nos va a quedar energía, pero la estamos esperando con ansias, porque esto es solo el proceso avanzando. Y con eso concluimos ya nuestro proceso allí de comentario. Nos quedaron obviamente temas fuera, porque somos muy buenos para conversar y se nos quedan los temas fuera porque se nos acaba el tiempo. Pero siempre podemos estarlos ahí comentando a través de las redes sociales, tanto las nuestras como las de Momento Constituyente. Nos encuentran como Momento Constituyente en todas partes, sobre todo en Twitter e Instagram. Así que ahí podemos estar comentando lo que se nos haya quedado fuera. Y hoy día no cerramos el programa aquí, no, porque hemos llegado a esta pregunta que nos estuvo llegando por ahí, y vamos a revivir nuestra sección de resolución de consultas, aquí como le pone Juan Pablo en la pauta, con una preguntita de un seguidor ahí de las redes sociales.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección, Preguntas de la Semana acerca de la convención.
La pregunta no la podemos leer textual porque está igual como larguita, pero viene aquí de nuestro amigo JP-OAT, BF, que ahora es como Juan el Dinosaurio en Instagram. Le mandamos saludos, no es primera vez que nos manda una pregunta. Y nos plantea aquí una consulta sobre los artículos transitorios, porque no le quedó muy claro cuándo se van a discutir estos, antes de la armonización, después de la armonización. Las normas ya van a estar aprobadas, viene con artículos transitorios en sí. ¿Qué está pasando aquí? Así que yo, en estos temas, me declaro un poquito más ignorante, pero Juan Pablo probablemente nos tiene ahí una respuesta.
Sí, y no le quedó tan claro porque precisamente no está claro. Hay que señalarlo, así que no hay ningún problema. Estos temas se vienen trabajando y se van a seguir desarrollando. Lo cierto es que las disposiciones transitorias que van a regular en la aplicación y la implementación de la nueva Constitución, si en caso de ser aprobada, todavía está en discusión. Y tanto es así que esta semana que pasó, el 5 de abril, hubo reunión con los distintos como agrupaciones políticas, fuerzas políticas dentro de la convención para llegar a un acuerdo. Todavía no existe un acuerdo. Hay quienes postulan que terminado el trabajo de comisiones continúen funcionando las mismas comisiones solamente para efectos de disposiciones transitorias. Parece ser que esto es lo que va a pujar y que estaría ganando. Hay otros que postulan que se elabore una comisión nueva que discuta todas las disposiciones transitorias. Esto pareciera ser que no tiene tanto asidero porque la lógica indicaría que se discutiesen en las mismas comisiones que elaboraron las normas porque lo tienen más a piel. Entonces, es noticia todavía en desarrollo. Lo cierto es que la mesa tiene que presentar una propuesta para la discusión de estas disposiciones. La primera propuesta fue rechazado por una gran cantidad de convencionales y en ese mismo discurso fue que se trataba o se proponía que esto fuese discutido más al final. Desde ya, por ejemplo, la implementación del Estado regional y muchas de esas normas se está proyectando en 10 años. Entonces, eso se tiene que ver y se tiene que conversar todavía al menos en tres comisiones importantes, que son las de sistema político, la de forma de Estado y la de sistema de justicia. Estas tres comisiones tienen que elaborar algo más uniforme. Así que esto, y como bien decía Bárbara, esta semana tenemos muchos plenos en discusión y efectivamente la Semana Santa que comenzó hoy domingo, que estamos grabando, va a dar algunos días a los convencionales precisamente el viernes, principalmente el viernes y el sábado probablemente.
Así es, esperamos ahí que a nuestro amigo Juan el Dinosaurio le haya quedado clara esta respuesta. Si es que no, siempre nos puede volver a preguntar, nosotros no tenemos ningún drama, porque si nosotros no sabemos, probablemente alguien en el gran equipo de Momento Constituyente, que es un equipo maravilloso, alguien sí va a saber. Y con eso nos vamos despidiendo de este capítulo. Les deseamos una excelente semana, si nos están escuchando a inicio de semana, si nos están escuchando a fin de semana también. Y esperamos ahí estarnos escuchando una próxima ocasión. Juan Pablo, como siempre, un gusto aquí compartir este espacio contigo.
Igualmente, Bárbara. Buenas noches y tardes y semana.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.